contacta con Radio Podcastellano en Twitter, @radio-podcast o Facebook Radio Podcastellano sin espacios. Radio Podcastellano, la radio de los podcasts en español.
¿Sabes en qué año se construyó este edificio?
No, ¿por qué?
Estoy viendo por aquí un arco apuntado, creo que podría ser del siglo XIX.
¿Pero qué dices?
Sí, sí, esa bóveda del romanticismo.
Estás diciendo lo primero que salía buscando arquitectura en Google, ¿verdad?
No te vayas por las ramas, pero ya que me hablas de arquitectura, nuestro siguiente podcast te puede interesar. La Morsa era yo, una charla informal entre arquitectos cuya temática general busca la divulgación en la materia.
La ciudad que hoy en día es Zaragoza no es sino el resultado de múltiples transformaciones a lo largo de los siglos, transformaciones políticas, económicas y sociales que han ido conformando la ciudad. Con el paso de los años, los cambios sociales concretos de cada período conllevan una forma de pensar y un modo de vida determinado que va dando prioridad a unas u otras actividades, el ocio y la higiene en la época romana o el intercambio económico y la tecnología en la revolución industrial, que suelen ir aparejadas, a su vez, de acciones urbanísticas concretas que van modificando la forma de la ciudad. Breve historia del urbanismo de Zaragoza, por Darío Marcos Guinea. La Morsa era yo, arquitectura, episodio 22.
Buenas y bienvenidos al que posiblemente sea para nosotros el episodio más especial desde que llevamos grabando La Morsa era yo, arquitectura. Un saludo desde las JPod 15 Zaragoza. Es un placer para nosotros estar aquí con este público maravilloso y sobre todo con todos aquellos que nos estáis escuchando o por primera vez viendo también gracias a ese streaming de Radio Podcastellano. Muchísimas gracias a toda la organización que se acordó de nosotros y muy pronto nos invitó para participar aquí para que les contásemos la historia de su ciudad. Los que nos lleváis un tiempo siguiendo, sabéis que tenemos la costumbre, esa buena costumbre de dedicarle un episodio a cada ciudad que organiza unas JPod, contar un poco la historia de cómo se ha ido desarrollando a través de los siglos esa ciudad y, por supuesto, Zaragoza no podría ser menos, lo mismo que esperamos que Málaga lo sea el año que viene. Pero bueno, tenemos muy poquito tiempo. Antes de nada, queríamos también acordarnos de Deco, que según nos ha dicho debe de estar algo así como desvelado completamente para vernos en directo desde Nueva York. Cristina tampoco ha podido estar aquí, está por tierras británicas, también ha tenido que irse para allá. Seguro que también nos están viendo y bueno, como esto vamos a tener muy poquito tiempo y la ciudad de Zaragoza desde luego se merece que la tratemos de la mejor manera y ojalá pudiésemos dedicarle pues un par de horitas como mínimo. Bueno, tenemos que ir rápido, así que venga, a mi derecha Alberto. Hola, Alberto.
Hola, ¿qué tal? Y puntualizar una única cosa, que todo el material que vamos a utilizar pertenece a un documento que hizo un compañero nuestro en la Escuela de Arquitectura de Coruña, que es Breve Historia del Urbanismo de Zaragoza, que es Darío Marcos, y las imágenes y un poco lo que hemos utilizado para basar todo el podcast de hoy se fundamenta en este documento, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que lo disfrutéis.
Luis.
Hola, Juan, ¿qué tal? Hola a todos.
Y bueno, José.
Muy buena, ¿qué tal?
Pues nada, yo creo que ya es hora de empezar y vamos con la historia de Zaragoza.
Venga. Bueno, pues vamos a remontarnos al siglo I antes de Cristo. Estrabón ya nos enseñaba cómo era Europa en ese momento y destacaba sobre todo su posición unida al continente, la influencia del Mediterráneo, que en aquella época era como la M30, o sea, era la vía principal de comunicación, y señalaba la importancia de dos grandes ríos, el Tajo y el Ebro. Luego vemos aquí ahora la formación hidrográfica del Ebro, donde se ve que es un gran corredor que comunica la zona norte con los Pirineos y se convierte en un sitio para asentamientos ideal. En esta cuenca se sitúan cuatro grandes pueblos prerromanos: los vascones, los ilerguetes, los celtíberos y los sedetanos. Y serán justo estos últimos los que en el entorno del Ebro y de las confluencias del río Huerva, el Jalón y el Gallego, crean la ciudad de Salduye, que es prácticamente en el punto en el que el Huerva se encuentra con el Ebro. Y ahora ya saltamos directamente a la época casi romana, cuando es Caesar Augusta. Es una ciudad que tiene un buen ejemplo de una ciudad sedetana cuando empieza. Los sedetanos se basaban prácticamente en situarse en sitios donde tenían gran acceso al agua para fomentar su agricultura y en sitios un poco elevados que les permitían las defensas fáciles. Ahí es donde los romanos transforman esa ciudad y la romanizan con su sistema en el que pasan totalmente del entorno y ellos hacen una cuadrícula basada en dos ejes principales, el eje Cardo y el Decumanus, que son los ejes en los que se basaban los campamentos romanos y todas las ciudades de nueva planta que hacían. Eso lo amurallaban, y en este caso solo se amuralla norte, sur y oeste, y el este se deja protegido por las montañas en un principio. Normalmente, en la confluencia de esos dos grandes ejes, los romanos siempre colocaban las termas, el foro y todos los edificios públicos. En este caso, como parten de una serie de preexistencias que había ya, que están un poquito más al norte, las mantienen por el uso, y luego también se hace el acueducto que continúa al Cardo, que sirve tanto para cruzarlo como puente como para traer agua a la ciudad. Todo el recinto más o menos tiene una forma rectangular, una cuadrícula de 750x500, y para que os hagáis una idea, la calle Coso es la que nos delimita más o menos el tamaño que tenía en ese momento. Hacia el siglo III, más o menos, ya tenemos la ciudad prototípica romana de la que hemos estado hablando. Además, una ciudad que, como los sedetanos no plantaron cara a los romanos, más bien que les ayudaron, es una ciudad que se quedó libre de impuestos y que se quedó en una zona bastante de tránsito y con un gran núcleo importante, que tuvo su esplendor en la segunda mitad del siglo I y casi todo el siglo II. Ya en el siglo III comenzaría el ocaso del Imperio Romano, habría una serie de cambios y los visigodos fueron entrando poco a poco en la península. Así, como muy rápido, pero en 40 minutos no nos da para más. ¿Vale? Ya la siguiente parte, pasamos ya cuando se denomina la ciudad César Augusta, que es el periodo justo anterior a la llegada de los árabes a la península. Este periodo, como os he dicho, está muy puesto por el tema de los visigodos, de las diferentes invasiones, y poco a poco han ido desapareciendo las infraestructuras romanas hasta que cuando llegan ya los árabes y a la ciudad prácticamente no queda nada, porque se ha convertido en un trazado mucho más complicado, más como son las ciudades medievales. Casi todas las edificaciones públicas romanas que había se han ido quitando y se han ido reutilizando las piedras en otras edificaciones. Empiezan a aparecer viviendas adosadas a la muralla, que eso para los romanos era algo impensable. Todas las zonas cercanas al Ebro se han ido abandonando por las crecidas. Y bueno, aunque luego hay zonas que se han mantenido, como el Foro, que es donde se dedicaron a residencias y a grandes villas y a la iglesia de San Vicente, o en el sector occidental ya aparece un primer templo cristiano donde años después se situará la Basílica del Pilar. Y ya por terminar, a las afueras de la ciudad empiezan a aparecer una serie de construcciones extramuros, básicamente basadas en cultivos y en algún templo, entre el que destaca la Basílica de Santa Engracia.
¿Toma?
Te toca.
Bueno, en el año... Uy, esto me coge a mí muy mal, un segundo. En el año 711 incurren los árabes en la península ibérica y van progresivamente conquistando desde el estrecho hacia el norte, llegando al punto de conquistar la mayoría de la península y establecer lo que se llamó como la Marca Superior, en la que Zaragoza era el centro de esta zona. A mí me gustaría remarcar que esta incursión árabe fue posteriormente el Emirato y el Califato de Córdoba, que incluía toda la zona que se ve en la diapositiva, y que, por tanto, todos los aragoneses fuisteis andaluces. Bueno, en este periodo conviven pacíficamente tres religiones en toda esta área, que son los musulmanes, los mozárabes y los judíos. En el siglo IX, Zaragoza está dividida de la forma en la que los musulmanes están en el intramuro. La mayoría de esta zona de intramuro es tejido residencial y algunas iglesias de la época romana se van convirtiendo a mezquitas y a culto judío, ¿no? Perdón, árabe. Por ejemplo, la iglesia de San Vicente se convierte en la mezquita Al-Hama, que es así la mezquita más importante, digamos, el centro de todo ese culto. El zoco adyacente a la mezquita, que viene a ser un mercado, es, como casi siempre en todas las culturas, en religiones y épocas, lo que hace, lo que atrae a la población y lo que, en una cierta forma de decirlo, va creando ciudad. Los mozárabes son otro de los grupos que están en esta división de la ciudad. Se ubican en el sector noroccidental, alrededor de la iglesia de Santa María. Y los judíos siguen en su núcleo, que venían ocupando desde siempre, en el sector suroriental. Y bueno, pues los judíos, como veremos, no, prácticamente no salen de esa zona hasta que no caben. Entre los siglos X y XI, Zaragoza vive un momento de esplendor. Es la época del Califato de Córdoba. Y posteriormente, tras el desmembramiento del califato, se convierte en la Taifa de Zaragoza. Aparecen nuevas mezquitas que promovían una actividad cultural y demandaban gran cantidad de libros, y surge el gremio de los libreros, que junto con otros colectivos van dividiendo la ciudad por gremios. Los gremios que se dedicaban a una industria más contaminante se sitúan extramuros a la orilla norte del río, y el resto de la ciudad pues se va dividiendo según los gremios. Se crea una nueva muralla hecha de rajola, tapia y ladrillo, de un porte menor a la que existía. Y esto es algo que sucede también en muchas ciudades en España, que conforme se van combatando, se van haciendo posteriores ampliaciones de la muralla y al final queda un poco de forma anular, ¿no? La parte extramuro va definiendo nuevos límites de la ciudad, pero el arrabal industrial queda con esos elementos de interés que dan más allá de ese recinto. El convento, bueno, no, en este momento todavía no es convento, pero Santa Engracia sigue existiendo en el lugar que tenía originalmente, y la nueva muralla hace un quiebro para dejarla fuera de esos muros. El Palacio de la Aljarería, que es un palacio fortificado, en el siglo XI se construye sobre la Torre del Trovador, que fue levantada en el siglo IX, y tiene un carácter defensivo. Este palacio albergaba en su interior una mezquita y tenía varios palazos y dominaba lo que se conoce como la Almusara, que es todo un espacio abierto en el que se realizaban ejercicios ecuestres, carreras de caballos, etcétera, ¿no? Era una zona de ocio, que es lo que veis ahí en la diapositiva al este de Zaragoza. En los siglos XII y XIII, el periodo musulmán acaba cuando en el 1118 Alfonso I el Batallador asedia y toma la ciudad y se convierte en lo que es la Zaragoza cristiana. La conquista supuso la modificación de un gran número de patrones dentro de la estructura de la ciudad, cambios sociales, etc. Y la estructura de la ciudad queda un poco dividida, de forma que en la morería es el área donde ahora se van a ubicar los musulmanes, que son expulsados de la zona intramuros. Es algo, cuando llegan los musulmanes expulsan a los cristianos de los muros, cuando vuelven los cristianos expulsan a los musulmanes. La nueva judería se forma al sur de la antigua, debido a que esa zona ha quedado colmatada y no caben más, y es la primera vez que los judíos salen de esa zona que venían ocupando desde siempre. Y durante esta época también Alfonso I facilitó una repoblación de la ciudad, ofreciendo exenciones de impuestos para los agricultores, quedarse en propiedad con las tierras que hubiesen estado cultivando durante X años, etcétera, con idea de que atraer nueva población a la ciudad y que siguiera creciendo. De esta forma se crean el barrio de San Miguel, al este de la ciudad, entre las murallas antiguas y nuevas, que va vinculada a este barrio va vinculado a la iglesia de San Miguel, que queda adosada a la muralla árabe. Otro de los barrios es Las Tenerías, al noreste, pero más allá de la muralla árabe, entre los ríos Ebro y Huerva, y allí se da cierta industria contaminante. Y por otra parte tenemos el barrio de San Pablo, que está construido al oeste, junto a la zona donde, a lo que hoy en día es la zona donde nos encontramos, de Las Armas, en 1210, siguiendo los criterios de igualitarismo entre los diferentes ciudadanos, este barrio se crea con una trama más regular. Este barrio se sitúa en torno a la iglesia de San Blas, que es un centro social y religioso, y se traslada al mercado que existía antiguamente a esta zona nueva. La reconversión de la mezquita musulmana a templo cristiano se produce en 1166. Perdón, se reconvierte la mezquita y en 1166 se comienza la construcción de la catedral. El antiguo puente de piedra, ya que en esta época el puente de piedra estaba, bueno, no estaba, y lo único que existía era el puente de tablas, se reconstruye este puente de piedra, aunque la obra duró muchísimo y no finalizaría hasta el siglo XV. Y ya entre los siglos XIV y XV, la ciudad cambia relativamente poco y solo debemos destacar que se fijan ordenanzas de higiene en torno a 1460, se derriban las casas de todo el frente norte que colindan con el Ebro para facilitar la defensa en caso de ataque, y las obras del puente de piedra finalizan en el siglo XV. Se creó una división administrativa en torno a las parroquias, que ahora creo que Juan explicará un poco más en profundidad, y se van asentando diferentes conventos en los alrededores de la ciudad. Uno de ellos es el antiguo convento de Santa Engracia, que sigue renovándose y construyéndose uno sobre otro.
Bueno, pasamos ya a los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. Muy rápidamente, en esta imagen que vemos de Wingaerde del año 1563, se nos muestra cómo era la ciudad, Zaragoza, en ese año. Como vemos, prácticamente no se ha ampliado, y lo que sí se ha ido produciendo es un continuo cambio, es una sustitución de las antiguas construcciones medievales por nuevas edificaciones al gusto de la época, en la que podríamos destacar sobre todo el empleo del ladrillo, lo que hizo que la ciudad se homogeneizara en cierto modo, sobre todo en cuanto a su cromatismo. También en esta época, durante todo este siglo, la ciudad era conocida como la ciudad de las 100 torres, fruto sobre todo de todas aquellas parroquias que se habían ido, en las que se había ido, como decía José, dividiendo la ciudad, y todas con su campanario desde lejos destacaban sobre lo que es el skyline. Ya en el siglo XVII, el siglo XVI había sido un siglo, digamos, de esplendor para la ciudad, y como suele suceder, tras un siglo bueno llega la crisis. Esto es lo que ocurrió en el siglo XVII, y pocas cosas cabrían destacar de aquí, una de esas cosas es que precisamente tenemos la primera representación planimétrica de la ciudad en el año 1610. Y no sé si aquí entre el público hay mucha gente de Zaragoza o no, pero sí también cabría destacar una fecha, el año de 1681. ¿Qué podría ocurrir en 1681 para que sea un año importante en la historia de la ciudad? Bueno, pues ni más ni menos que la antigua iglesia de Santa María, que ya había permanecido como, o sea, había significado como un recinto cristiano desde la época romana. A su alrededor se había ido asentando precisamente toda esa población cristiana durante la ocupación musulmana. Bueno, pues digamos que por fin comienzan la construcción, las obras de lo que a día de hoy conocemos todos y es mundialmente famosa como la Basílica del Pilar. Así que, aunque el siglo XVII digamos que no sea muy destacable, sí que hay algo en el que yo creo que todos los zaragozanos deberíais tener esa fecha, vamos, completamente o totalmente presente en mente. Pasamos ya al siglo XVIII. Cambia. Y bueno, tenemos esta representación de la ciudad, más o menos a mitad de siglo. Si os fijáis, la primera curiosidad es que el plano está orientado al revés. Tiene el sur cambiado con respecto al norte a lo que normalmente tenemos. Y arriba de todo también podéis ver un perfil de la ciudad. Como veis, con respecto a las etapas anteriores, es de destacar que ya no tenemos la muralla romana. Esa muralla romana se ha convertido en lo que hoy se conoce como el coso, un gran vacío que sirve como zona de unión, de frontera entre, pues eso, lo que había sido la ciudad romana con el exterior. Y aún así, la edificación no completa, o sea, la ciudad no ha sido capaz de crecer lo suficiente para colmatar todo aquel recinto que había sido marcado por la muralla musulmana, de la cual todavía hay vestigios, ¿no?, en este momento. Nos adentramos ya en el siglo XIX y, desgraciadamente para Zaragoza, el siglo XIX empezó muy mal, porque en el año 1808 y en el año 1809 se produjeron los dos sitios por parte de los franceses. Antes de 1808, o sea, justo en 1808, Zaragoza era una ciudad próspera, contaba con 55.000 habitantes, y fruto de estos acosos, la población prácticamente descendió a la mitad en esos dos años, ¿no? Y no solo eso, sino que además se destruyó prácticamente un tercio de toda la edificación. Con lo cual, digamos que lo único bueno por sacarle algo positivo a toda esta circunstancia es que dio lugar a que se pudiese producir de una forma no traumática una regeneración de todo lo que había sido ese tejido que había sido destruido. De todas formas, en este plano podéis ver que más o menos hubo tres zonas más castigadas con respecto al resto. Fueron una al sur, otra al este y al norte el arrabal, en esa pequeña zona que estaba ahí al otro lado del río, abandonada durante muchísimo tiempo, ¿no? ¿Pasa? Ya más o menos a mitad de siglo podemos ver, este plano se corresponde con esa época, que la ciudad se ha ido reconstruyendo. Esa etapa de crisis que supusieron los sitios, pues dieron un paso a que la ciudad se reprodujese. Y buena parte de culpa tuvo que se decretó en toda España la desamortización de Mendizábal, lo que dio lugar a que muchos suelo que estaba ocupado por la iglesia pues pasase de alguna manera a posesión pública, se vendiese lo que fuese. Fruto de ello, en el sur hemos estado constantemente nombrando el convento de Santa Engracia, la ermita de Santa Engracia, pues justo en esta zona, al lado de lo que es convento de Santa Engracia en esta época, queda una zona que, aunque en el plano ya viene marcada como jardines, en este momento simplemente fue un proyecto y se quedó en proyecto. Lo que sí se llegó a construir es el paseo que comunicaba la puerta romana con la puerta sur con la puerta sur musulmana.
Hable de frente, si no nos
escuchas. Ajá. Me dicen que hable de frente, perdonad. Y bueno, pasa. El otro efecto importante en la ciudad de Zaragoza durante este siglo XIX es que, como en muchas otras ciudades, aparece el ferrocarril. Al aparecer el ferrocarril se potencia la industria, la ciudad empieza a crecer, empieza a atraer gente, con lo cual se empiezan a ocupar, debido a esta aparición del ferrocarril, un montón de zonas que hasta entonces estaban desocupadas. A mediados, más o menos sobre el año 1561, aparecen nada más y nada menos que tres estaciones. Una al norte, que comunicaría con Barcelona, una al este, que comunicaría con Madrid, y otra, perdón, una al oeste, que comunicaría con Madrid, y la del este, que lo que haría sería comunicar, bueno, pues hacia allá. ¿Qué es lo que ocurre? Que como era de vía estrecha, muy prontito quedó fuera, o sea, se dejó de utilizar. Y no solo eso, sino que a final de siglo había bastantes más estaciones. Y como podéis ver en este plano, la cantidad de suelo residencial y suelo industrial que aparece, que está marcado en naranja, veis que por primera vez se abandona ese recinto histórico, ¿no? Fruto de todo ello, debido al ferrocarril. El ferrocarril también produjo que por fin se construyese un nuevo puente que cruzase el Ebro y que posibilitaría la comunicación precisamente con Barcelona, aguas arriba de lo que es el puente de piedra, que era el que había sido utilizado mayoritariamente. ¿Pasa? Como intervenciones de reforma interior hay varias, pero quizá la más interesante sea la creación de una calle que comunicaba precisamente la Basílica del Pilar con el antiguo coso, lo que es una calle perpendicular con la cual se intentó sobre todo conseguir un estándar de higiene, propio de una ciudad del 19, a lo que se merecía, y no solo eso, sino que también estableció de alguna forma cómo serían las edificaciones a partir de entonces en la ciudad, compuestas a base de bajo, entreplanta y tres plantas, dedicadas a comercial, la planta baja, y las sucesivas a residencial. Habría otras intervenciones, pero bueno, pasa. Y simplemente nombrar quizá la última en esta visión de lo que es el río Ebro. A finales de siglo, ya prácticamente en el siglo XX, se construye un nuevo puente, en esta vez aguas abajo, con lo que se intentaba lo que es conectar la ciudad pues con esa zona del otro lado del río. Pero no solo eso, la intervención tiene sobre todo importancia en lo que se refiere al tráfico rodado y la comunicación con todo el norte de España hacia Barcelona. De todas maneras, el hecho de estar demasiado aguas abajo probablemente no produjo el efecto en la ciudad necesario en aquel momento de lograr realmente formar un vínculo más fuerte entre esa zona norte y zona sur al otro lado del río. Y os dejo ya con Alberto en el siglo XX.
Vale, pues un poco recapitulando, antes de entrar en el siglo XX y en el siglo XXI, nos interesaba ver la evolución demográfica que sufrió la ciudad de Zaragoza y sobre todo ver que durante hasta el siglo XVIII la población de la ciudad de Zaragoza nunca había pasado los 55.000 habitantes, es decir, que era una población más o menos pequeña y abarcable. Pero durante el siglo XIX esta población llegó a ser hasta de 100.000 habitantes y en el siglo XX esto se ha disparado hasta llegar en la actualidad a superar casi los 700.000. Entonces, esto va a dar lugar a un crecimiento de la ciudad bastante diferente a todo lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Un poco dándole continuidad a la reforma interior que comentaba Juan, cabe destacar que partimos de un tejido medieval, parte musulmana y con el crecimiento posterior, ¿no?, de los siglos anteriores. Entonces, se mantiene la idea de poder ampliar algunas de las alineaciones ya existentes de viario y la creación de alguna de nuevas plazas, ¿no? Entonces, esto es el caso, por ejemplo, de las alineaciones de la calle Mayor y la calle San Jorge, que aparecen en la ciudad, que empiezan a hacer como un trazado más regular al existente. También la creación de la calle del Portillo, que un poco sustituye al crecimiento de la muralla que hubo en un primer momento, ¿no?, de ese trazado romano, y también de la creación de las calles de la Hiedra y la Paseo de la Independencia, ¿no? Además, una apertura importante de una de las avenidas que actualmente tienen bastante repercusión es la Avenida Imperial, porque permite conectar la ciudad histórica que existía a principios del siglo XX con el crecimiento que habrá posteriori y que nos permitirá seguir expandiendo la ciudad. Entonces, en este punto estamos viendo cómo, partiendo de la ciudad existente hasta ese momento, se interviene para adaptarlos a una serie de condicionantes propios del siglo XX y creando espacios públicos como puede ser la Plaza del Pilar o la Plaza del SEO, que son espacios como que anteriormente estaban urbanizados y con construcciones ya existentes, ¿no? Un poco a continuación vemos la imagen de la ciudad histórica hoy en día y si nos fijamos aparecen como una construcción mucho mayor de la ciudad. Si la ciudad histórica es lo que aparece más o menos coloreado, por así decirlo, vemos que la ciudad ha sufrido como un mayor crecimiento, por un lado, hacia la zona sur, porque por el norte estaba limitado por el Ebro y únicamente había una serie de pasos que estaban limitados en un primer momento por dos puentes, como el puente de piedra y el puente de tablas y el puente del ferrocarril. Y entonces, en un primer momento, se decide hacer ensanches hacia la zona sur. Y la zona norte, que tiene esa limitación por el río, es un crecimiento que vendrá como a posteriori, hacia finales del siglo XX, cuando se plantea un crecimiento también en la parte norte de la ciudad. Un poco también, ya no únicamente de reforma interior, como estábamos hablando de la propia ciudad histórica y ciudad musulmana, sino, como hablábamos antes, de la zona de Santa Engracia, empiezan a ver zonas extramuros, por así decirlo, de la ciudad histórica, que se empiezan a colmatar, es decir, se empiezan a urbanizar, construcción de vivienda, que dé respuesta a ese crecimiento que veíamos anteriormente. La población pasa de 100.000 habitantes en un primer momento a crecer hasta mitad de siglo a 350.000, y hay que dar respuesta a ese crecimiento que no únicamente pasa en Zaragoza, sino en muchas otras ciudades. Entonces, como vemos, este es el plano de finales de siglo, y se empiezan a visualizar ya unas rutas iniciales de tranvía. El tranvía no es algo que aparece, bueno, que se recupera actualmente, sino es algo que ya había existido a finales del siglo XIX y que conectaba un poco los posibles pueblos o crecimientos de la zona sur con la ciudad histórica que había en la zona norte. Un poco pasando y viendo la foto aérea de 1932, que es bastante característica, sobre todo a nivel español, porque es una serie de vuelos americanos que sobrevuelan España y que hacen las primeras fotos aéreas o ortofotos que tenemos y que podemos constatar cómo es la ciudad en ese momento, lo que nos permite es ver cuál era la situación actual de la ciudad y cómo se empiezan a visualizar la serie de carreteras o de caminos por el cual se empezarán como a hacer los crecimientos posteriores, ¿no? Avanzando un poco más, después de haber hecho esa reforma interior o en el proceso de hacer la reforma interior que veíamos en el casco, se empiezan a plantear zonas de crecimiento de ensanche. Es decir, un planeamiento general que nos permita definir futuros crecimientos de la ciudad y que den respuesta a ese crecimiento de población. Entonces, para ello se ubican como dos zonas, una zona sureste de posible crecimiento y una zona suroeste, que en un primer momento, como veíamos en la foto anterior, eran zonas de cultivo o zonas que no tenían como mucho uso, ¿no? Avanzando también a mitad de siglo, se empieza a plantear cómo es la red de caminos o de accesos a la propia ciudad. Es algo que empieza a cobrar bastante importancia, el uso del vehículo privado, y entonces empiezan a trazar una serie de circunvalaciones que nos permiten empezar a vislumbrar una circulación de tráfico y cómo puede ser organizado el tráfico a posteriori y el crecimiento posterior, ¿no? Entonces, esto al final lo que nos permite es una trama en la cual se van a ir creciendo y desarrollando la ciudad. A posteriori, ya se empieza a plantear también el posible crecimiento del término municipal hacia la zona norte, en la cual se empiezan a plantear cruzar el río a través de una serie de puentes que nos permiten también hacer un trazado en la zona norte. A la vez también se empiezan a trabajar con zonas verdes de la ciudad, una serie de lugares que se conservan como zonas verdes para el propio uso que tenemos de la propia ciudad. Y ya a finales de siglo XX se puede observar cuál es la situación actual a nivel de circulación y de tráfico, ¿no? La zona más interior de casco histórico está más reducida al uso del tráfico rodado, pero empieza a haber una serie de circunvalaciones que hacen en la periferia y que evitan en la entrada de vehículos a la zona interior. Un poco pasando y viendo el plan general, que es un poco el trazado que nos permite definir cuál es la relación de terrenos que existen en la ciudad, podemos observar como diferentes zonas en las cuales el crecimiento va sobre todo hacia la zona sur, pero también hacia la zona norte, conservando zonas verdes próximas a los ríos. Además, durante esta fase empiezan a realizarse una serie de planes en los cuales se limitan el crecimiento, bueno, se empieza a hacer reforma más interior, ¿no? Como son una serie de plazas o el propio barrio en el que estamos, en el que están las armas, que empiezan a ubicarse como zonas de regulación y de trazado, ¿no? Además, podemos ver cómo aparecen una serie de polígonos, sobre todo principios del siglo XXI, con el boom inmobiliario y de construcción, en los cuales aparece una serie de trazados de vivienda nueva en la cual se ubican pues mucha solución para ubicar toda esa población. Para terminar, un poco como intervención del siglo XX y siglo XXI, destaca la creación de la estación intermodal de Zaragoza, porque lo que hace es las tres estaciones que veíamos anteriormente, que comentaba Juan, se unifican en un único espacio próximo a la alfajarería, y en ese espacio es donde van a comunicar todos los trenes. Por lo tanto, no hay un tren que va a Barcelona, sino salen todos desde ahí, uno que va a Madrid, está unificado en el mismo espacio. El edificio es de Carlos Ferrater, que es de finales del siglo XX, y destaca por un complejo como más grande en el cual hay un hotel y serie de lugares, ¿no? Después, también como intervención destacable, sobre todo en la ciudad, es la creación de la Expo de Zaragoza en el 2008. La Expo de Zaragoza surge en la zona norte, limitado en el meandro del Ebro, y en el cual se ubican una serie de pabellones que permiten ubicar a Zaragoza en el mapa en el 2008. Estos pabellones, que en un principio eran temporales, permiten ir modificándose con el paso del tiempo y actualmente están en fase de reconversión para utilizar como oficinas o lugares de uso más o menos corriente. La verdad es que el uso de las expos, como hablamos en el episodio anterior, es bastante discutible por el uso temporal y demás. Sí.
Bueno. Tendríamos que dedicarle un episodio a las exposiciones.
Sí, las exposiciones temporales al final permiten un uso bastante controvertido, que se puede trabajar en un episodio siguiente. Y para terminar un poco, poder analizar los espacios verdes de la propia ciudad de Zaragoza, que van en la zona de los ríos, pero también destacan una iniciativa bastante interesante, sobre todo en el casco histórico, que es la de... Esto no es un solar, que es una serie de solares que hay en la ciudad que se utilizan como espacios públicos mientras no se utilizan estos espacios. Justo en la calle Las Armas, un poco más adelante, existe uno de esos espacios y en el entorno hay como tres o cuatro más que se usan como espacio de barrio para cohesionar y demás. Y son como lugares que han permitido dotar de cierta vida, ¿no?, a este espacio general. Y bueno, un poco esta es la visión general de la ciudad de Zaragoza y hay como una serie de imágenes a continuación que nos permiten ver diferentes lugares, ¿no?, de la propia ciudad. Entonces, no sé si tenéis algún comentario o pues pasamos ya a despedirnos.
Imagino que ya tenemos que ir acabando. No sé si hay alguna pregunta. Nos dicen que tenemos todavía 5 minutos, o sea que es estupendísimo.
Tenemos 5 minutos.
Ya no.
Vale. Nada, pues muchísimas gracias por haberse acercado hasta aquí. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos estáis escuchando en directo o que lo haréis a través del feed. Y nada, recordaros nuestras formas de contacto. Nos podéis encontrar en amorserayo.es, en Twitter en @lamorserayo. Si nos queréis enviar un email en lamorserayo@gmail.com. Y nada, como siempre o como casi la mayoría de los podcasts, nos podéis encontrar en iTunes, en iVoox. Y venga, Alberto, algo...
Sí, dos cosas. Toda la música que utilizamos es con licencia Creative Commons. Dar las gracias también al equipo técnico de Radio Podcast Castellano por estar controlando todos los medios. Y después nada más, como forma de contacto así a nivel personal, me podréis encontrar en Twitter como @fortesnovoa.
Luis.
Bueno, a mí en Twitter me podéis encontrar como LS Blasco y yo quería reiterar también un abrazo para Deco, que está a las 5 de la mañana despierto escuchando.
Sí, José. Luis me lo ha quitado. Deco, si sigues despierto, vete a dormir ya. Soy @josvaso en Twitter y nada, muchas gracias por permitirnos estar aquí.
Nada, pues venga, muchísimas gracias y hasta la próxima.